El tema de hoy ¿es posible destruir el protocolo Bitcoin? Como saben, yo creo que es importante, necesario, mandatorio, no sé si existe la palabra mandatorio, pero suena bien, a estas alturas tener una moneda que no pueda ser manipulada, utilizada por los políticos de turno, que no pueda ser incrementada en volumen cuando les da la gana. Para los que viven acá en Perú, recuerdan cuando estuvieron dando los cheques, los incentivos monetarios, los bonos a todas las personas. ¿Qué haces cuando le das bonos a todos? A los huevones que tenemos nuestros ahorros nos están cagando. Y por eso creo que es necesario tener algún tipo de moneda que sea descentralizada. Sin embargo, yo no invierto en Bitcoin porque prefiero invertirlo en mi negocio, inglesparacholos.com, que es algo que me atrae más. Y también no invierto porque encuentro ciertos puntos que me preocupan, que creo que podrían ser utilizados para... tal vez no para destruir Bitcoin, pero sí para joder el sistema o de alguna manera aprovecharse de la gente que ya invirtió su dinero en este sistema. Voy a revisar uno por uno para la gente que está pensando en ingresar y también para la gente que ya invirtió, al menos para que lo tengan en cuenta y puedan analizarlo por su parte. Yo traigo los temas como siempre acá al canal y los pongo en la mesa para que todos podamos analizarlos, explorarlos. No se trata de quién es el dueño de la verdad, sino se trata en ayudarnos entre nosotros y así poder esparcir la sabiduría. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, pueden ir a la página web, incluye lo que es mi asesoría en dietas y entrenamiento. Y si desean practicar su inglés y no quieren perder el tiempo en gramática, pueden ir directo a inglesparacholos.com. Y si desean escuchar esos episodios en inglés, pueden ir a Google Podcast o a Spotify y me encuentran como Uncle Balta. Iniciamos. ¿Cómo pueden hacer para, no para destruir Bitcoin, pero para quitarle las Bitcoin a las personas de menos recursos? A la gente como nosotros, ¿no? Clase media o clase baja que tal vez pusimos $500 o tal vez $1,000 en Bitcoin. Una manera puede ser generando una guerra prolongada, como la guerra de Ucrania y Rusia. Ahora, está claro que la guerra de Ucrania y Rusia no se ha dado para que las Bitcoin caigan de precio. Ese solamente es de taquito, es otro de los beneficios que están consiguiendo. La guerra de Rusia y Ucrania, no hay una respuesta clara, pero en muchos podcasts que he estado siguiendo, se especula que el motivo por el cual se está extendiendo tanto esta guerra no es porque los ucranianos están siendo resistentes y toda la mierda, no. Sino, al parecer, esta guerra se está extendiendo porque quieren joder lo que es la cadena de suministros de alimentos. ¿Por qué? Sabemos, lo hemos hablado en un episodio hace mes y medio, la idea de que iban a utilizar los alimentos como armas. ¿Por qué? Si Ucrania y Rusia, grandes productores de alimentos, no están exportando alimentos a otros países, o si Rusia deja de exportar alimentos a países que le llaman no gratos, todos estos países, ¿a quién le pueden comprar? ¿Quién es el mayor productor de alimentos en el mundo? O mejor dicho, ¿quién tiene la mayor reserva de alimentos al día de hoy? Es China. Tiene un año y medio de reservas de alimentos para todos sus habitantes, que son un culo de gente. Entonces, ¿qué sucede? Si la gente o los países van a tener a sus habitantes muriendo de hambre, van a pagar lo que sea por alimentos, y no solamente va a ganar China vendiendo caro los alimentos, sino que muchos de esos no van a poder pagar con dinero y van a tener que entrar en deuda en China. Y otros van a tener que entregar sus recursos, puede ser minerales, pueden ser puertos, infraestructura, a cambio de que su gente no se muera de hambre. Por eso que China y Rusia están juntos trabajando. Rusia quiere manipular a otros países con el tema de la energía y China lo va a hacer con el tema de los alimentos. Y de taquito, como dije, ¿no? De taquito, ¿qué tiene que ver esto en las cripto? Que al suceder todo esto, si todo empieza a subir de precio, difícilmente alguien de clase media o clase baja va a estar invirtiendo en cripto porque tienes hambre. Entonces vas a empezar a liquidar todas tus inversiones, entre ellas el tema de las cripto. Y las grandes empresas, las grandes organizaciones pueden empezar a comprar sus activos poco a poco a un precio descontado y luego y de nuevo jugar para incrementar el precio con la gente. O sea, si se fijan, esta cultura de invertir no ha sido algo que nació de la clase media o la clase baja. Son las grandes organizaciones que están manipulando a las clases más bajas para entregarles su dinero con la promesa de tener un retorno. sobre su inversión. Y eso lo podemos ver en otro episodio, pero por eso yo creo que la clase media y baja, si uno va a invertir, es mejor invertir en cosas que no son populares, porque por lo general las mejores inversiones no son cosas que son tan escuchadas en redes. Las mejores inversiones son cosas que tú investigas. Así que ese puede ser una de las maneras de cómo pueden joder Bitcoin, con guerras o con desastres prolongados que hagan que la gente de clase media o baja requiera efectivo en ese momento. La siguiente es el tema de los exchanges. Si tú quieres comprar tus Bitcoin, la gente suele ir a Binance, suele ir a eToro, a Gemini. Ese es un exchange donde tú vas, haces tu cuenta, compras tu Bitcoin y la mayoría deja las cripto en general, las dejas ahí en el exchange. Yo también me acuerdo cuando compré la dejé ahí, ni siquiera la saqué, por un tema de. Es más conveniente, ¿no? Más seguro, tú dices, no, no más seguro, pero no tienes el miedo de que se te va a perder la clave porque está en el exchange. Si se te pierde la clave, pides a tu correo que te manden otra clave y más tranquilo. Pero el tema está que si todos dejan sus Bitcoin en los exchanges, como está sucediendo, si el gobierno o gobiernos de diferentes países intervienen, los 10 exchanges más grandes del mundo se quedan con un gran trozo de las cripto, de las Bitcoin. Y al tener una mayoría de Bitcoin, pueden ellos luego manipular el sistema. Estaba revisando. Y este tipo Michael Saylor, justo estaba revisando en el contrato que él tiene su empresa y él dice que Binance es el custodio de sus monedas. Y, por ejemplo, eso sería peligroso. Una empresa como la de Michael Saylor, que tiene una gran cantidad de Bitcoin, si le da a Binance para que custodie sus criptos, si es cierto, como dice en el contrato, entonces estás poniendo no solamente tus activos en riesgo, sino también los activos del resto de personas al todos poner las cripto en un solo exchange. Entonces, lo ideal es que retires tu moneda del exchange y es más seguro para ti. No tan conveniente, pero más seguro. La tercera manera de joder este sistema Bitcoin. Sé que este video va a tener pocos views porque es un tema así como que más a fondo, más técnico, pero es lo que me gusta hacer en este canal, ¿no? Hablar de vainas que me parecen divertidas y útiles. Así que para el que siga hasta estas alturas, lo felicito. La tercera manera en cómo pueden joder las Bitcoin, o al menos cómo intentan quitar el interés de la misma, me parece que es introduciendo otras altcoin, monedas alternativas, que digan que van a hacer lo mismo que Bitcoin, pero mejor, ¿no? Más rápida, consume menos gas, menos fees por transferencia y otras cosas más que puedes decir. ¿Por qué sucede esto? Porque el volumen mayor de gente pobre y de clase media no ve las cripto como una herramienta de libertad, sino simplemente ve las cripto como una especie de tinca, de suerte, que la compras y esperas que se dispare en precio. Si tú compras Bitcoin al día de hoy, 30 mil dólares, puede ser que suba a 300 mil, sí es posible, pero es más probable que una moneda que es más caleta se dispare por 10 que a que Bitcoin lo haga. Y por eso la mayoría de personas trata de comprar una moneda, a veces medianamente conocida, tipo Solana, tipo Ethereum, y bueno, Ethereum sí es conocida hace años, pero tienes nuevas monedas que han ido saliendo y esperan de que esa moneda suba en valor. Mientras tanto, tienes a la gente de poder que solamente compra Bitcoin. Los grandes empresarios y los grandes grupos de poder, no es que solamente compran Bitcoin, compran otros activos también, pero de las cripto, la mayoría de criptos que solamente suelen comprar son Bitcoin. Y eso es por algo. Por algo no se gastan comprando. Más bien, ellos son los que fabrican las otras alternativas, las altcoins. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Siempre hay que ver qué es lo que hacen los grandes, no qué es lo que dicen. Entonces, para la gente promedio, y yo no invierto en Bitcoin, uno dice, no, que está tratando de promover Bitcoin, no, ni siquiera invierto en eso, pero me queda claro que de todas es la que tiene más sentido. Puedo ir a detalle ligeramente, porque no quiero hacerlo denso, pero si se fijan, es la que realmente es descentralizada, por el tema de los nodos, y también, más que por el tema de la minería, por el tema de los nodos. Tiene diferentes nodos en dispersas partes del mundo y eso hace que esa moneda sea mucho más resistente que otras y claro eso va a hacer que las fees, las comisiones por transacción sean mayores, pero eso es precisamente lo que le da seguridad. La otra es la volatilidad del precio. Si tú haces que una cripto sea volátil, los negociantes no van a querer utilizarla como método de pago porque Digamos que tú vendes, ya que yo vendo mi Babilonia, ¿no? Ya, lo vendo, voy a decirlo en dólares para que la gente más o menos saque su línea. $40, digamos, ya. Lo vendes en $40. ¿Y qué pasa si me lo pagan en Bitcoin? Pero me lo pagan y el día siguiente cae 50%. Cagué, ¿no? Entonces, muchos comerciantes no quieren recibir como método de pago Bitcoin. Y esto está pasando en El Salvador. Lo han hecho una moneda legal en El Salvador, pero los comerciantes dicen, prefiero dólares, porque es algo que más o menos puedes predecir. Y por eso digo, si juegan con la volatilidad, también es otra manera de atacar a la gente que quiere utilizarlo como una moneda. Hablando del tema de El Salvador, para los que estén interesados, les recomiendo que chequeen cómo lo están utilizando. Tienen una aplicación que el gobierno les da para que puedan transar en Bitcoin. Y si utilizamos una aplicación del gobierno para transar en Bitcoin, nuevamente está la misma vaina. Tenemos al intermediario del gobierno. Y voy a soltar dos maneras más de joder este Bitcoin. La otra sería con estafas relacionadas al mercado. No necesariamente que te estafa Bitcoin, pero que crean exchanges o exchange y que luego se quedan con el dinero. Carteras digitales como la tipa que me estuvo ofreciendo, ¿no? Que tiene una cartera especial a ellos para que pongas tu platita y después te dicen chao. Hay varias páginas que están utilizando rusas así tetonazas que salen como expertas en inversión y dicen que ellas invirtieron en un exchange. Y ese exchange es el que les ha pagado para hacer ese video para que la gente mande su plata ahí. Si la gente pierde su dinero, muchos van a decir, no perdí con el exchange, van a decir, perdí en Bitcoin. Y es una manera de ensuciar el nombre. Y el último, este último que voy a compartir con ustedes, lo escuché en un podcast que dura como 4 horas del ex Freeman, a un patita hindú que entrevistó hace 2 días. Y justo dicen que otra de las maneras de poder no destruir Bitcoin, pero hacer que la gente pierda interés por el mismo, es si regresa el mundo al gold estándar, al estándar de oro, donde el oro es la moneda base. Si todos empiezan a regresar al oro, el precio del oro se va a disparar. Al dispararse, la gente va a decir, regresemos al oro porque tiene potencial de crecimiento y es posible que la gente se olvide de Bitcoin de cierta manera. Obviamente, todo lo que he dicho en este episodio es mi humilde research que he hecho. Me gusta investigar estos temas. Siento que se aprende bastante. Desde que yo empecé, no con cripto, sino desde que empecé con Forex en el año 2007, mucho tiempo atrás, se me hizo más fácil entender la economía. Entendí que muchas de las cosas, y esto es para otro capítulo, muchas de las cosas que los profesores de economía te enseñan en la universidad no son ciertas. O sea, te lo enseñan porque la universidad es un brazo del gobierno que quiere hacerte creer que la economía funciona de cierta manera cuando no es así. Y cuando tú empiezas a investigar Forex, el tema cripto, entiendes mejor las cosas. Y eso nos va a hacer millonarios, no, pero al menos te ayuda a manejarte de una manera mucho más audaz cuando tienes tu negocio o cuando tienes un pequeño ingreso y empiezas a preguntarte cómo puedes utilizar tus recursos. Espero que les haya gustado este episodio. Un tema un poco más técnico esta vez. Quiero revisar sus opiniones y comentarios. La gente que quiera contactarme para asesoría fitness, para el tema de aprender inglés o para pedir mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, puede hacerlo al más 51 9890 23 986.